informativos.
El veto total del Ejecutivo al Código Orgánico de Salud, aprobado por la Asamblea Nacional, ha generado criterios divididos entre legisladores, organizaciones de derechos humanos, autoridades del gobierno y expertos en salud. ¿Cuáles fueron las motivaciones técnicas para este veto total?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Javier Solórzano, viceministro de Salud. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola Gisela, buenas tardes, qué gusto saludarle.
Qué bueno que nos haya aceptado esta entrevista. Hay mucha preocupación sobre este veto total al Código Orgánico de Salud. Justamente, incluso el presidente de la Asamblea se mostró sorprendido, dijo, por este veto total. También William Garzón, que es presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, criticó la reacción del Ejecutivo. Él dijo, mantuvimos dos reuniones, el 11 y el 14 de septiembre, para analizar justamente el Código Orgánico de Salud con un equipo del Ministerio de Salud. Cuénteme, viceministro, ¿sí se reunieron el equipo del Ministerio de Salud con los legisladores justamente para hacer ese análisis?
Gisela, en general nos reunimos y tenemos contacto con la legislatura de forma permanente. Hay muchos llamados y pedidos de información que hace la Asamblea y seguramente en ese contexto hubo algún contacto, alguna reunión al respecto. Sin embargo, lo que quiero señalar es que este es un extenso código que tiene más de 400 artículos, donde hay una serie de contradicciones y, aunque no lo he dicho antes, pero hay muchos colegas que han sido muy enfáticos y hago de portavoz de los colegas, ni siquiera tiene una buena redacción. Uh-huh. Hay faltas elementales de ortografía y sintaxis. ¿Cómo un Código Orgánico de la Salud puede ser presentado con ese nivel de desarrollo, por hablar solo del documento, no
del contenido? Ok, viceministro, pero usted lo acaba de decir.
Contenido, solo la forma.
Usted lo acaba de decir, viceministro, no lo he dicho antes. ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no lo plantearon esos argumentos antes? En vez de vetarlo totalmente cuando tenían esas reuniones, ¿por qué no plantearon justamente lo que me está planteando, que es muy válido, obviamente? No podemos dejar pasar un código de las características que usted acaba de decir. ¿Por qué no se habló antes?
No he tenido nunca una reunión con asambleístas con relación a este tema.
Pero sí autoridades del Ministerio de Salud.
Probablemente tendría que averiguar si algún funcionario tuvo contacto específico en este ámbito. Pero lo que quiero decir es que, para aclarar, para que no se salga de contexto, uh-huh, que no lo he dicho antes en estos días y con relación al código en particular. Uh-huh. No hablo del proceso ni del pasado, sino de las observaciones al mismo, porque han sido varios los colegas. Nosotros uh-huh condujimos un proceso de consulta con las sociedades científicas, sociedades como cardiología, ginecobstetricia, pediatría, anestesia, cirugía, etcétera, etcétera. Y cada uno de los colegas representantes de estas sociedades científicas reiteró su punto de vista de la forma. O sea, ni siquiera reúne las formas mínimas que debería tener un documento de esta naturaleza para ser aprobado como ley. Mucho más el contenido, porque el contenido, recordemos que uh-huh se está tratando de reducir a un debate ideológico entre posiciones encontradas y de ciertos grupos. El Código Orgánico de la Salud es mucho más que eso. Uh-huh. Afecta a todos los ámbitos de la salud y en realidad hay varios aspectos que requieren ser regulados de manera específica. Por ejemplo, hablemos de la tecnología en salud o los medicamentos. No podemos poner todo en un mismo saco. O sea, hay cuestiones dentro de la salud, dentro de las relaciones que tienen los diferentes actores en un sistema de salud que requieren atención específica, porque no se puede perder la especificidad en la generalidad. Y es lo que ocurre, o sea, que en el código se une todo. Ahora, todas las normas, leyes y reglamentos que en este momento existen, porque se quiere hacer aparecer como que no hay normativa legal en el campo de la salud. Pues sí hay.
Pero a ver,
puede no ser perfecta, pero existe y está vigente.
Me parece muy válido todos los argumentos que usted me está diciendo en este momento, viceministro, pero lo que no logro entender es por qué todos esos argumentos no se plantearon antes de perder 8 años incluso debatiendo este código. Incluso, le repito lo que dijo el presidente de la Comisión de Salud, William Garzón. Dijo, mantuvimos reuniones el 11 y el 14 de septiembre para analizar el Código Orgánico de la Salud con un equipo del Ministerio de Salud. Objetaron 22 artículos. Entendimos que no tenían ninguna otra objeción. Si todo lo que usted acaba de plantear estaba de manera errónea en el código, ¿por qué no se lo analizó antes? Y hoy se veta totalmente y se deja en un año que no se pueda tratar el tema nuevamente cuando ha sido un código tan esperado.
Porque una ley debe responder al consenso de una sociedad. La ley es la norma social, es decir, el entendimiento básico entre todos quienes convivimos en una sociedad. Y el proceso, por más que hayan pasado a algunos años, no refleja eso. Esto refleja los intereses de ciertos grupos de interés, pero no necesariamente refleja el común denominador de quienes habitamos en este país.
¿Qué pasó? ¿No tomaron en cuenta entonces las recomendaciones?
Velar por los intereses, por los derechos de los ciudadanos. Esa es la responsabilidad de un gobierno, no responder a presiones de ciertos grupos que con todo el, digamos, la legitimidad que puedan tener y con toda la libertad que tienen para expresar sus intereses, sus convicciones, sus objetivos, no necesariamente representan al conjunto de la sociedad ecuatoriana.
¿Y qué le dice usted a aquel sector de la salud o incluso de las autoridades que dicen que es que no saben si es realmente irresponsable inhabilitar a la Asamblea en el tratamiento del Código de Salud en medio de una pandemia?
Todo lo contrario, es absolutamente responsable, porque sería irresponsable por parte del gobierno actual dejar que pase un código orgánico de la salud, que es una colcha de retazos, que no responde al bien común, que responde a los intereses de ciertos grupos. Hay cosas que pueden estar muy bien dentro de lo que se ha planteado, pero el conjunto no responde a lo que debe ser un sistema de salud. Es el código orgánico de salud. Trata de normar también las relaciones entre los diferentes actores del sistema de salud. Y en ese sentido, por ejemplo, el IES es una entidad autónoma. Cierto que lo ideal en un sistema de salud es que todos los actores que hacen provisión de servicios públicos y privados actuemos de manera coordinada para ofrecer un acceso de calidad oportuno a la población.
Viceministro,
no podemos tampoco transgredir la norma legal vigente que le da autonomía al Seguro Social para pretender que con un código orgánico de la salud podamos acceder al financiamiento que es exclusivo del Seguro Social. Y no ahora digo que eso esté bien. Tenemos problemas con el IES. Hemos tratado de mejorar, de buscar cómo lograr que las normas y procedimientos que aprueba la Autoridad Sanitaria Nacional, que son de uso y respeto de todas las entidades del sector, se acoja. Pero eso es lo que obliga a ser responsables en el veto total.
Sobre ese tema me gustaría que le escuche a la asambleísta Sebastián Palacios, justamente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Escuchemos y luego me dice lo que piensa al respecto.
Si es que no hay claridad en los argumentos dados por el presidente y por sus equipos, entonces seguramente hay otras razones que llevaron a tomar esta decisión. Es lamentable que el presidente, si es que es así, haya tomado decisiones en base a descontextualizaciones y en base a malas interpretaciones que habían del Código de la Salud en artículos que, como he dicho, garantizan derechos. Es completamente lamentable esto. Y ahora, con esta decisión, evidentemente el presidente debe asumir una responsabilidad. Si es que es verdad lo que ha dicho la secretaria jurídica de la presidencia, que no hubo ninguna injerencia ni ninguna presión de ningún grupo, bueno, entonces ahora el presidente tiene la responsabilidad de, a través de normativa secundaria, a través de reglamentos, por ejemplo, uh-huh, asegurar que exista esa garantía de los derechos de los artículos que planteaba el Código de la Salud. Uh-huh. Por ejemplo, en lo de emergencias obstétricas. Exacto. Que hablé hace un momento. Por ejemplo, en la prohibición de los médicos de realizar procedimientos de asignación sexual el momento del nacimiento de niños que nazcan con anomalías.
Sobre este tema, que justamente el ministro Ceballos señaló que los médicos ya se encuentran en la obligación de atender cualquier emergencia obstétrica, sin embargo, según varios expertos constitucionalistas, con el actual Código de la Salud, un médico podría negarse a atender estas emergencias en base a una mal empleada opción de objeción de conciencia. Es justamente a lo que se refiere el asambleísta Palacios. ¿Cree usted que obliga realmente la ley a los médicos a atender un aborto en curso, o está el médico obligado a denunciar un posible aborto inducido, que es justamente lo que le preocupaba al asambleísta Palacios?
Gisela, los médicos, por sobre todo el momento en que juramos, uh-huh, el juramento hipocrático, estamos entregando nuestra acción a la vida. El médico hace su ejercicio profesional con el objetivo central de preservar la vida de las personas. Es un tema de esencia de práctica profesional. Es la deontología médica establece, uh-huh, y es un principio ético fundamental.
Pero no todos los médicos cumplen con miedo.
Que no entiendo cómo un médico pueda negarse a salvar una vida.
Pero han habido casos.
Por cualquier norma legal, jamás se puede superponer a la responsabilidad y al compromiso que como médicos asumimos de salvar vidas.
Tiene toda la razón, pero no todos los médicos cumplen con ese compromiso, y hay médicos que tienen tanto miedo a ir a un juicio o a ser involucrados en un caso de un aborto provocado, que simplemente no atienden a la paciente, y eso lo han denunciado organismos de lucha de los derechos de las mujeres.
Pues aquellos médicos que no cumplan con su función esencial de médicos deberían ser juzgados por un tribunal de honor y de ética conformado por colegas, pero no por temas de sanción judicial vamos a poner en riesgo la práctica médica. Y ese es otro punto importante que este Código Orgánico de la Salud apunta a una serie de sanciones administrativas que vuelven impracticable la práctica médica. Es como llevarnos a lo que ocurre en este momento en los
Veamos
Estados
qué
Unidos.
Dicen, ¿qué dicen?
Que los médicos tengan que contratar seguros médicos, que tengan que estar con un abogado al lado para evitar el error. No, señores, el médico hace en general su trabajo de buena fe. Está tratando de salvar vidas, no está tratando de hacer daño. Claro que puede haber errores o puede, uh-huh, haber impericias, y eso debe ser corregido. Por supuesto que debe ser corregido, pero no por llegar a un sistema que le interesan a ciertos grupos de generar todos estos seguros de mala práctica o las demandas o la obligatoriedad de practicar una serie de exámenes de gabinete, de laboratorio, de imágenes, dejando de lado la capacidad inherente a una buena práctica médica, que es la clínica.
Pero,
si el diagnóstico se hace por la clínica, los laboratorios, las imágenes son exámenes y ayudas diagnósticas, por eso se llaman ayudas diagnósticas, no son la base de ningún diagnóstico, y a eso quiere llevarnos también el Código Orgánico de la Salud, a que primero se hagan ayudas diagnósticas antes de llegar al diagnóstico, por favor. O sea, estamos perdiendo el sentido de
okay,
lo que en esencia es la medicina.
Pero entonces escuchemos,
que es arte y ciencia.
Déjeme, escuchemos las declaraciones justamente de sus colegas médicos, del presidente de la Federación de Médicos de Pichincha, Santiago Carrasco. Escuchemos, por favor.
Tenemos que tener una lectura comprensiva. Yo les digo a la gente que está criticando tanto esto, la lectura comprensiva la tenemos que hacer todos. Y todos debíamos haber estado cuando se les pidió. A todos los que ahora se rasgan las vestiduras se les pidió, vengan a actuar, vengan a dar sus aportes, vengan a trabajar en este Código Orgánico de Salud, que es una respuesta para dar la mejor atención de salud a nuestro pueblo, a nuestra gente pobre, humilde, a la gente vulnerable. No les dio la gana, les soy sincero, no les dio la gana. Entonces ahora dicen, no es punitivo, no tiene que vetarse totalmente, no, que hay una serie de contradicciones. Un ex ministro de salud baja el tema de géneros y toda la problemática que existe en el tema de las conductas sexuales y de la identificación sexual y todo a XX y XY. Si usted nace XX mujer, si usted nace XY varón, usted necesita falda, usted necesita pantalón y no termina en nada más. Me parece una cosa, pero terriblemente retardataria.
Faltó entonces socializar más este código luego de 8 años con los sectores que debían participar como el médico.
Sin duda. Muchos dirán que ha sido un proceso participativo y probablemente ha habido la participación de diferentes grupos de interés que han trabajado con la Asamblea Nacional en sus diferentes periodos, pero no ha sido un proceso de construcción de consenso nacional donde todos participemos de manera amplia, frontal, transparente, que se reconozca la necesidad de tener un Código Orgánico de la Salud, pero que sea una norma básica de las bases de un sistema nacional de salud, y que después se deriven de ahí normas y legislación específica para los diferentes ámbitos, como decía, medicamentos o tecnología médica, el tema de trasplantes, el manejo de sangre, hemoderivados, el desarrollo de infraestructura. Y recordemos que salud no solo es la atención médica, estamos también con una visión muy reduccionista. O sea, la salud es mucho más que la atención médica. Tiene que ver con educación, con vivienda, con ambiente, con trabajo, con el tema económico. Es decir, una serie de factores que afectan a la vida rutinaria de cualquier individuo y que le dan bienestar o no, y que le tienen en una situación alejada de la angustia, de la incapacidad de solventar sus necesidades básicas. Eso es salud. O sea, salud es mucho más complejo que solo reducir a un debate ideológico de estos temas que tienen que ver con la sexualidad de las personas. Va mucho más allá. O sea, el día de mañana que nosotros tengamos la oportunidad, por ejemplo, de donar nuestros órganos, estos órganos deben ser bien manejados, deben haber una autoridad como ahora existe, que tiene un poder sancionador. Y hace poco en Loja se logró ya la condena y la cárcel de personas que estaban traficando con órganos y tejidos de personas, que no se debe hacer. Y el Código Orgánico de la Salud excluye la función sancionadora de la entidad encargada de los trasplantes y la donación de órganos y tejidos en el país. Eso es altamente riesgoso. Y la pregunta es, ¿por qué se elimina esa función sancionadora? cuando ya se ha logrado una jurisprudencia de una primera sanción. No estamos abriendo una puerta al tráfico de órganos. O sea, hay que ir más allá de lo que uno ve en el debate ideológico. Son cuestiones trascendentes para el futuro de la sociedad.
Totalmente de acuerdo, pero 8 años han pasado, ministro.
Ni nadie quiera que nuestras futuras generaciones vivan en un caos y haya estos manejos poco éticos de la atención de salud y las normas básicas de convivencia.
El gobierno ha dicho muchas veces que esta decisión no se fundamenta en ninguna presión social ni tampoco religiosa, que estamos en un país justamente en donde eso no influye en las decisiones del Estado. Sin embargo, son justamente estos grupos autodenominados Pro Vida y también algunas organizaciones religiosas las que han se han atribuido este triunfo del veto total del Código Orgánico de Salud. ¿Usted cómo ve eso? ¿No cree que eso desvirtúa justamente lo que ha dicho varias veces ya funcionarios del gobierno diciendo que esta no es una decisión que tiene algo que ver con un tema religioso o con presiones de ningún tipo?
Para nada, Gisela. Precisamente el veto es responsable, porque mira por el bienestar de toda la población y mira los diferentes puntos de vista de la sociedad. No está tomando partido por ninguno de los grupos de interés que puedan estar detrás de uno, dos, tres o el X número de artículos que consten en este código orgánico. El momento actual es crucial porque estamos viviendo una pandemia y hemos visto todos los esfuerzos que hemos tenido que hacer para ampliar la cobertura de salud y la capacidad de respuesta de la infraestructura de salud, sobre todo en el nivel hospitalario, y los esfuerzos que estamos haciendo para intensificar el trabajo en primer nivel de atención. Eso no tiene que ver nada con una ideología de uno o de otro. Eso tiene que ver con el compromiso que hacemos con la gente, porque es lo que hay que hacer. Uno tiene que ver por todos los ecuatorianos que vivimos en este país. Somos 17 millones y pico. O sea, nosotros tenemos que velar por todos, no por un grupo, por más respetable y relevante que pueden ser sus pensamientos o sus aspiraciones. Aquí la responsabilidad como gobierno es velar por la integridad y por la satisfacción de las necesidades y la garantía de derechos de los más de 17 millones de ecuatorianos que vivimos en este país.
Viceministro, yo le agradezco mucho por haber atendido nuestro llamado a esta entrevista. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto, Gisela.
Una buena tarde.
Que pase muy bien.
Gracias, igualmente. Agradecemos a Javier Solórzano, viceministro de Salud. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.